y llegué a la conclusión de que yo me identificaba más como satanista, pero no me convencía el mensaje de odio y de resentimiento que promueve Anton LaVey. No me convencía la idea de creerme superior a los demás simplemente por ser satanista. Y hago una predicación, terminé la predicación, y le dije: los hermanos, es la última vez que los veo, no vuelvo a pisar una iglesia. Y los hermanos se quedaron así: ¿cómo? Porque yo era el predicador estrella. Después del pastor, o sea, estaba el pastor arriba de mí, y después yo era el predicador estrella porque había como 8 iglesias en las que yo estaba en todas.
Oh, wow.
La sugestión tiene distintas caras, pero en este caso es para lograr un objetivo.
Claro.
Le meto esa proyección a mi cerebro para que realice una actividad en específico. Y algunos ocupan herramientas, otros somos más prácticos, otros trabajamos con nuestra energía genital, por ejemplo, llámese, no digo la palabra, no sé si va a haber conflicto por aquí.
No, de hecho nosotros hemos hablado mucho acerca del tema de la energía sexual, que es una de las más fuertes.
Es una de las más fuertes, de hecho un servidor trabaja casi todo el tiempo con ello. Voy muy bien, voy al gimnasio, me pongo bastante sensual. Mi cabello ya tenía 5 años y medio con el cabello largo. Y me empieza a salir una bolita aquí. Me hacen estudios, me detectan cáncer en la sangre. Le hablé a mi hermana, le dije: ten tacto para decírselo a mi mamá, pero otra vez me estoy muriendo. Y al siguiente día estaban conmigo, otra vez. ¿Por qué llegó el cáncer? No lo sé. Pero yo me hago responsable. Y se acabó. Aquí no hay que culpar a nadie. Si me metí en esto, yo voy a salir adelante. Tengo los recursos para hacerlo. Y tengo esto que no se sabe rendir. Y me fui hacia adelante y lo logré. Mi visión es: rendirse no es opción. Si amamos la vida, lo vamos a lograr. Aprendamos a amar la vida. Aprendamos a reconocer que tenemos la fuerza para salir adelante. Si esa fuerza la quieres combinar creyendo en un Dios, está perfecto. Pero si todo se lo quieres dejar a un Dios, llámese como se llame, ya perdiste.
¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast Extra Anormal. Mi nombre es Paco Arias y estoy muy feliz de estar nuevamente aquí con todos ustedes. En esta ocasión estoy contento porque se encuentra conmigo un buen amigo. Hoy está conmigo Ángel Luxfer. ¿Cómo estás, amigo?
Excelente, muy bien. Gracias por la invitación.
Gracias por aceptar la invitación, amigo. La verdad es que, familia, este capítulo va a ser muy especial porque vamos a hablar con una persona que pertenece a un culto podemos decir satánico o luciferista, Ángel.
Luciferino,
ok. Antes de empezar, familia, queremos aprovechar estos primeros momentos para que, si es de los primeros capítulos que estás viendo, escuchando, te suscribas al canal, actives la campanita y pues te prepares, porque este capítulo va a estar lleno de mucha, mucha información. Amigo, antes de empezar, me gustaría que también te presentes y des tus redes sociales.
Claro, con gusto. Mi nombre es Ángel Ferré, soy fundador del templo Voz de Lucifer. Y mis redes sociales en TikTok estoy como Voz de Lucifer 33 y Voz de Lucifer. Son dos perfiles. En Instagram estoy también como Ángel Luxferré o Voz de Lucifer. En YouTube estoy también como iniciando un proyecto de Voz de Lucifer Podcast. También estoy ahí. En Facebook tengo varios grupos, pero el único que está activo es uno que se llama Voz de Lucifer también. Pero se reconoce porque es el que tiene una cantidad de miembros pues bastante elevada. Entonces, todos los grupos que vean con el nombre de Voz de Lucifer, que tengan 50, 100, descartados.
Ok, sí, porque suele mucho que muchas personas empiecen a replicar perfiles para sacar un beneficio. Entonces, familia, igual ya sabes que aquí en pantalla aparecen las redes sociales de nuestro invitado. Y también quiero decirte que esta va a ser una plática bastante peculiar, porque no todo el tiempo tenemos la oportunidad de conocer a una persona que nos platique acerca de cómo es tener un estilo de vida diferente. Entonces, sí les quiero pedir, por favor, mucho respeto. Ya saben que nosotros aquí hablamos con mucho respeto para todos, entablamos conversaciones con cualquier persona que cree en diferentes situaciones y hacemos una plática muy amena. Entonces, familia, prepárate porque vamos a empezar con este capítulo. Antes de empezar, hermano, quisiera que me platiques qué es para ti el ser parte de un luciferino. ¿Qué es Lucifer?
Dentro de ese camino hay una base, y que es la que propongo dentro de este movimiento para tener un estilo de vida luciferino. considero que es importante conocer el satanismo como base.
Sí.
Porque cuando hablamos de Lucifer, hablamos del portador de luz, de despertar espiritual, de expansión de conciencia. Entonces, considero que para llegar a ese estilo de vida, es importante entender el estilo de vida terrenal.
Claro.
Si lo espiritual es de nuestro interés, hay un proceso. No pudiera yo, dentro de mi realidad, entiendo que no puedo conectar con un estilo de vida luciferino o incluso con una figura edífica llamada Lucifer, a la cual considero mi padre, si no he hecho mi trabajo terrenal.
Okay.
En mi trabajo terrenal, pues hay muchas cosas que tengo que corregir y todo está, en resumen, pues está enfocado en nuestras emociones, nuestro ego, que son algunos de los enemigos que realmente tenemos, entendiendo el satanismo como opositor, adversario, rebelde. En ese caso, pues si voy a oponerme a algo, si voy a ser adversario de algo, si soy opositor de algo, ¿qué es ese algo?
Claro.
Entendería que tendría que ponerle una etiqueta de enemigo.
Sí.
¿Y cuál es el principal enemigo de los seres humanos? Obviamente, dentro de ese camino del satanismo, muchas personas han visto el enemigo allá afuera, que si la Matrix, que si Dios, que si esto. Y considero que el principal enemigo, independientemente de las diferencias, o que estemos o no estemos de acuerdo con Dios o con lo que la gente llama Matrix en sus diversas modalidades, el principal enemigo del ser humano es uno mismo.
Okay.
Nosotros somos nuestros principales enemigos porque tenemos un mal manejo de nuestras emociones, de nuestro ego, de nuestros deseos, que terminan haciendo mucho daño a nuestra vida. Y ese mal manejo de lo que ya mencioné lleva a una situación de vida, a un estilo de vida bastante difícil, y lo vemos reflejado en nuestra sociedad. Desde las cuestiones del hogar, por ejemplo, todos los conflictos que hay en una familia, conflictos en las relaciones sentimentales, hasta temas más drásticos como gente desviviendo a otras personas.
Eso que comentas, fíjate, me recuerda mucho lo que nosotros hemos platicado anteriormente cuando hablábamos acerca de la magia. Personas que han estado con nosotros nos han comentado que la magia, pues inicialmente estaba allá arriba, sino que llega aquí a partir de que vienen como que estos ángeles y traen y le dan al humano todo esto. Pero pues aquí es cuando se corrompe, porque como tú dices, nosotros mismos, la maldad que hay en nosotros nos lleva a ocupar algo que era tal vez para hacer algo bueno, para hacer ya para dañar, ¿ya me entiendes? O sea, ya lo empezamos a ocupar para otra cosa. Pero tengo una duda que siempre he tenido, y yo sé que tú eres la persona indicada para responder. Siempre que hablamos de temas que tienen que ver con el tema del diablo, Lucifer, salen personas en los comentarios diciendo que hay como una pequeña guerra o diferencia entre satanistas y luciferinos. ¿Son diferentes o es lo mismo?
Antes de avanzar, quiero aclarar que todo lo que voy a decir tiene que ver con mi entendimiento del tema, mi experiencia personal.
Sí.
En ningún momento pretendo que sea una verdad absoluta, porque sería incorrecto. Al final de cuentas estamos hablando de mitos, estamos hablando de creencias.
Sí.
Y una creencia es exactamente eso, una creencia. No es una verdad, es una creencia.
Es correcto.
Y los mitos pues son como tal. Pudiéramos hablar de muchos dioses, pero pues, ¿dónde están?
Exacto.
En los panteones. Hablando del satanismo y el satanista, pues creo que es lo mismo. El satanista, sí. Un satanista y un satánico es lo mismo, para darle ahí punto dentro de mi entendimiento, pues para dejarlo claro. Aunque algunas personas tienen esa controversia de que si satánico o satanista, no le veo mayor relevancia más que simplemente a la percepción de cada persona. Okay. Ahora, viendo el tema del diablo, viendo a Lucifer o viendo a Satán, que estaría en el intermedio, otra vez, el único argumento válido que se puede tener, más allá de una creencia, es la etimología respectiva de cada palabra. Entonces, ¿qué tenemos al diablo? Tenemos al calumniador. A Satán tenemos al rebelde, al opositor, al adversario. Y a Lucifer tenemos al portador de luz. Entonces, etimológicamente no son lo mismo.
Hablamos de tres seres distintos.
Dentro de lo que entiendo, sí, son tres seres distintos. Ahora, un calumniador es un personaje con una mentalidad bastante nociva, contraria a la que tiene el portador de luz. Entonces yo sé que hay personas, tanto a nivel de creencia como a nivel de enseñanza, que dicen es que el diablo y Lucifer es lo mismo. Bueno, si eso lo creen, está correcto.
Sí.
Yo tengo otra idea de que digo, bueno, pues si aquí la etimología me dice que son no antagónicos, más bien son como agua y aceite. Okay. Ni siquiera pueden estar en la misma línea, porque estamos hablando de uno de baja vibración. Una persona que calumnia es una persona malintencionada.
Sí.
O un ser malintencionado. Y cualquier personaje, sea físico o sutil, malintencionado, es de baja vibración. Al diablo lo ubico como un ente de baja vibración y a Lucifer como un ser de luz.
Lucifer, hablamos de el ángel creado por Dios que fue, pues, de alguna forma exiliado del cielo. Hablamos de él.
Eso es el mito que se maneja dentro de lo que se refieren a Lucifer como el ángel. Yo no creo en un ángel caído. No creo en un ángel, y eso otra vez es mi creencia.
Claro.
No creo en un ángel caído, no creo en un ser que se reveló ante un personaje llamado Dios, porque tendríamos que escudriñar qué significa Dios.
Sí.
Y si la evidencia o el argumento que tenemos de Dios es la Biblia, entonces tendríamos que indagar ahí. ¿Y qué es Dios en la Biblia? Si vemos el primer pasaje bíblico, dice Pechim bara Elohim, Hachamay fue Trajare, y la palabra Elohim significa dioses.
Dioses.
Y no solamente eso. Empezamos a leer la Biblia y aparece Dios, 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 Dios. Pero más adelante, cuando está el tema de la controversia entre Adán y Eva, que se comieron del fruto que le dijeron que no comieran, aparece Dios el Señor. O alguna traducción va a decir Jehová Dios.
Ajá.
Entonces ahí hay una, ahí lo marca bien claramente, hace la diferencia. Dios y Dios el Señor. Entonces empieza ahí la reprensión verbal de sí. Dios hacia Adán. Y cuando llegan a la conclusión de que Dios le dice, expulsémoslo de aquí, no vaya a ser que haga tal y tal cosa, ya no aparece Dios el Señor, después aparece solamente Dios. Y hace tiempo que he querido volver a buscar el pasaje, porque está entre Isaías y Ezequiel, donde vuelve a aparecer Dios el Señor.
Okay.
Entonces cualquier persona dirá, oye, pues a lo mejor es un tema de traducción, pudiera ser. La diferencia es que Deuteronomio 6.4 dice... Hachemá Israel, Adonai Elonu, Adonai Ejad. Yo utilizo un vocablo que significa que es el vocablo Ejad. Uno, pero no uno de singular, sino uno de plural, que es diferente al vocablo que se utiliza en el libro de Jueces. En el libro de Jueces dice que volvía Jepte de la guerra y salió a recibirlo su hija Yahid, o Yahid según la pronunciación.
Ajá.
Que eso significaba hija única.
Sí.
Entonces, cuando hablamos de Lucifer como ángel caído, hijo de Dios, ¿de cuál Dios?
Ok, o sea, según tu creencia es que en la Biblia vienen diferentes dioses, hablando de Dios Señor, Dios Creador, Jehová, Elohim, Shaddai, todos los nombres que pueden tener.
No exactamente así.
Ajá.
Ese mismo Dios, aquí ya no entraría como creencia.
Ajá.
Aquí ya entraría como evidencia, porque la Biblia, ajá, es el libro del argumento que se tiene para referirse a Dios, entonces entra como evidencia. La misma Biblia da evidencia de eso. Hay un pasaje, Génesis 19:19, que ya las traducciones actuales ya no lo tienen así, pero si buscáramos una traducción más antigua, diría el pasaje que estaba el ángel de Jehová, hablando ahí con el tema de Sodoma y Gomorra, y luego les dice que Jehová hizo llover fuego y azufre desde Jehová. A ver, si Jehová está hablando aquí, Jehová hizo llover. Primero se refiere al ángel de Jehová, pero después ya no es el ángel de Jehová, es Jehová.
Ajá.
Y Jehová hizo llover fuego y azufre desde Jehová. A ver, me estás mencionando dos dioses en un solo pasaje. Y como ese, hay más ejemplos.
Okay.
Más ejemplos, desde que habla la creación, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. A nuestra imagen y semejanza.
Sí.
Otra vez se pluraliza y dice a nuestra imagen. Entonces no está hablando de un solo Dios. De esto llegué a la conclusión que después me supe que el mismo personaje ya fallecido, Salvador Freixedo, también opinaba lo mismo. Decía que el Dios era un conjunto de seres o un consorcio o una asociación, ni siquiera era un Dios. Por lo tanto, yo no creo en Lucifer como el hijo de Dios. Creo en Lucifer teniendo una raíz más antigua, porque incluso lo que es la Biblia, pues es más contemporáneo, entendiendo que hay un mito todavía anterior a él, que era el mito sumerio, y ahí es donde ubico dentro de mi realidad a Lucifer, y acepto dentro de mi creencia,
ajá,
acepto el mito de Lucifer en el personaje de Enki como el iniciador del mismo.
Ok, o sea, para ti Lucifer deja de ser este ángel caído que nos menciona la Biblia, se convierte en un ser de la mitología sumeria, hablando, bueno, los Anunnakis, creo que son los Anunnakis.
Aparte de,
o sea que para ti viene siendo como un ser extraterrestre.
Correcto.
Ok, y esto me llama mucho la atención porque lo hablábamos justamente en uno de los podcasts que tenemos que se llama Se Regalan Sustos, que pusimos sobre la mesa y te lo platicaba hace un momento, de que ¿qué era dentro de la mitología, perdón, dentro de la Biblia, el Lucifer que era? Porque decían que es ángel, serafín, querubín, y hay como una pequeña diferencia de opiniones por parte de personas que estudian mucho estos temas, y se llegó a la conclusión de que el Lucifer era un serafín. Entonces al serafín viene siendo como el alto rango, uno de los altos rangos, hablando de seres angelicales, y los cuales eran representados con cuatro alas en llamas. Y cuando una persona hace la comparación con Enki, que es este ser de la mitología sumeria, el que han plasmado en Egipto, en diferentes zonas del mundo, con diferentes cuestiones de años en diferencia, y que no había forma de que fueran casi lo mismo, plasman a Enki como un ser grande, con cuatro alas también. Entonces, no con esto yo lo afirmo, pero pues digamos me llama mucho la atención esa similitud de cómo ellos representan a Enki con cuatro alas, siendo que también así es la representación de un serafín supuestamente. Entonces, esas cuestiones a mí me llaman mucho la atención, pero también me gustaría conocer cómo llegas a este culto y sobre todo cómo es que obtienes esta información bíblica, que por lo que veo sabes bastante también acerca de la Biblia.
Considero que para estar en contra de algo o decir yo no creo en esto, debo tener las bases.
Claro.
Y recorrí el camino cristianismo en alguna etapa de mi vida, lo cual para mí fue muy afortunado en ese momento, pero fue un proceso. Estuve en el cristianismo y pues dentro...
¿Evangélico o católico?
No, evangélico, pero algo también le aprendí al catolicismo.
Ok.
En el mundo evangélico más enfocado, empecé en el Pentecostés, pero estuve unos meses, me fui a la iglesia adventista, porque la iglesia adventista promueve mucho la literatura, promueve mucho la lectura, sí. Entonces me metí, es una mafia, no es el tema, es un tema muy extenso, pero de pronto sí lo digo, es sí. Terrible, son terribles estos. No los miembros, mis respetos para ellos, yo hablo de la organización en sí, es una empresa que terrible, bueno, pero promueve mucho la literatura, entonces yo leía mucho, yo estudiaba mucho, yo dije, bueno, si voy a estar aquí, pues que sea de utilidad, me puse a estudiar y dentro de lo que estudié, pues me di cuenta que había cosas que no estaban bien.
Okay.
Estudiaba demasiado y me gustaba mucho el tema de las profecías y yo decía, pero ¿qué onda con esto de las profecías? Cada profecía encaja, son atemporales, porque en cada época ahí encaja todas las profecías, que si el fin del mundo, que si la venida de Cristo, que si el anticristo, que si el rapto, que si todo.
Sí.
Y lo mismo lo vemos en Nerón en su momento, después Napoleón y Estados Unidos, y que si la bestia que sale del mar y que si la bestia que sale de la tierra, todo yo lo estudiaba, yo hacía muchas exposiciones del tema de Apocalipsis.
¿Te gustaba mucho el tema apocalíptico?
Demasiado, y obviamente el Apocalipsis, pues dentro de del argumento bíblico, pues había que respaldarlo con el libro de Daniel, con Oseas, con Joel, con Amós, hasta con el mismo Éxodo.
Sí.
Todo tiene una concordancia según la literatura, o le buscábamos esa concordancia según a nuestros intereses, porque queríamos dar un mensaje que al final de cuentas no era otra cosa más que intimidación. Entonces, dentro de lo que yo estudiaba, decía, bueno, esto no está bien. O sea, aparte de que estudiaba, hacía el trabajo, porque le dije a mi pastor, ¿por qué nosotros no hacemos lo que hacen los testigos de Jehová? Ellos tenemos muchas diferencias con ellos, teológicas, pero mire qué trabajo hacen. Ellos van y tocan puertas y donde lo rechazan se van, no se pelean con nadie, se van.
Yo admiro mucho a esas personas.
Digo, yo también los admiro porque
sí, lo respeto,
puedo diferir mucho de ellos, pero
claro.
¿Qué ejemplo de cristianismo están dando?
Sí.
Más allá de las creencias de la ideología, qué ejemplo, ellos sí van, y eso es lo que hacía Jesús, el Jesús de la Biblia, iba pueblo por pueblo. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no hacemos esto? Me dijo, ¿lo quieres hacer? Le dije, sí. Me dijo, hay una isla que está por allá, hay muchos mosquitos, y voy. Y me mandó a una isla, y en esa isla me fui a evangelizar, porque yo creía en lo que estaba haciendo, yo amaba mi mundo.
Claro.
Pero empiezo a estudiar esto, veo un Dios, dije yo, ¿cómo le hablo a la gente de un Dios de amor cuando es bastante sangriento? Yo dije, ¿quién escribió la Biblia? ¿Tarantino? ¿Qué onda? O sea, es un matadero de gente por todos lados.
Sí.
Bueno, entonces dije, bueno, voy a ver qué hay del otro lado. Voy al satanismo y pues lo más común es la Biblia satánica. Y empiezo a leer. En ese momento yo traía una controversia con Dios. El libro de la Biblia satánica, el libro de Satán, pues tiene un montón de blasfemias y resentimiento contra los cristianos y contra Dios, pero bien marcado. Y me identifiqué con eso en ese momento.
Pero ahí, por ejemplo, en ese paso donde estás en el cristianismo, ¿das un salto inmediato al satanismo? ¿Pasas por un proceso? ¿O simplemente un día despiertas y dices, hoy quiero probar la otra parte, quiero conocer la otra parte? ¿O cómo es ese cambio tan repentino?
De hecho, no fue tan repentino, porque me tomé como unos, bueno, tal vez no sería mucho para otras personas, pero yo sí en ese momento estudié dentro de lo que tenía a mi alcance y llegué a la conclusión de que yo me identificaba más como satanista, pero no me convencía el mensaje de odio y de resentimiento que promueve Anton LaVey. No me convencía la idea de creerme superior a los demás simplemente por ser satanista.
Claro.
Pero había otras partes que sí me convencían mucho.
Sí.
Entonces dije, bueno, pues creo que soy de acá. Y hago una predicación un día, creo que fue en febrero del 2000, empezaba el 2012. Yo ya traía esto desde como noviembre del 2011. Febrero del 2012 terminé la predicación y le dije, los hermanos, es la última vez que los veo, no vuelvo a pisar una iglesia. Y los hermanos se quedaron así, ¿cómo? Porque yo era el predicador estrella. Después del pastor, o sea, estaba el pastor arriba de mí, y después yo era el predicador estrella porque había como 8 iglesias en las que yo estaba en todas.
Oh, wow.
Todo el mundo me invitaba. Es más, siendo adventista el séptimo día, me invitaban a predicar en iglesias bautistas, pentecostés, evangélicas,
sí.
Siendo que pertenecía a otra extracción.
Claro.
Y me invitaban porque les gustaba lo que yo hablaba, porque nunca decía yo, tienen que hacer lo que la iglesia adventista hace. Simplemente yo hablaba del amor de Cristo y toda gente, gente que me conocía y decía, pues ven, hermano, pero yo no pertenezco a su iglesia. Usted venga, usted trae un mensaje que no tiene nada que ver con religiones.
Tu mensaje era de amor.
El mensaje de Cristo, exactamente. Okay. Entonces, les dije a los hermanos, yo me voy, nunca voy a venir. Se quedaron así, habla el pastor conmigo, me dice, ¿te vas a ir? Le dije, sí. ¿Por qué? Le dije, por esto y esto y esto. Porque roban a la gente con el diezmo, porque la iglesia, según lo que yo entiendo en la Biblia, es pura intimidación, de que sí, eres libre de hacer lo que quieras, haz lo que quieras. Pero las letras chiquitas dicen, pero si no me haces caso, te voy a mandar al infierno. Entonces, ¿dónde está libre albedrío? En fin, fueron muchos planteamientos que yo tuve ahí. Ajá. Y dije, yo no soy de esto.
Sí.
Me salgo de la iglesia, me dice el pastor, bueno, pues cuando quieras regresar, eres bienvenido. Pues eso me lo dijo él, pero después hicieron una junta y dijeron, no le hablen, que no me hablaran. Y el que me hablara, lo iban a sancionar. Se levantaron un par de hermanos, jefes de familia, y dijeron, yo sí le voy a seguir hablando. Dijo, yo sí voy a decirle, porque es mi hermano y lo amo.
Claro.
Y espero que él un día regrese, independientemente de lo que él tenga por creencia.
Claro.
El amor nos ha condicionado a que sea parte de nuestra iglesia. Yo lo amo, yo le voy a seguir hablando, me va a expulsar de la iglesia. Y el pastor se quedó así. Y otro hermano levantó la voz y dijo, yo también. Y ya nadie les pudo decir nada, porque pues decía, se supone que ese es el amor de Cristo.
Claro.
Y entonces voy a hago todo este trabajo interno, me voy al satanismo y bueno, me quité de ese proceso de pensamiento, de resentimiento contra Dios, los cristianos, a los cuales respeto muchísimo. Y algo que siempre he dicho, que seguramente muchos satanistas que he conocido y tal vez vamos a conocer, tienen esta idea de que por ser satanistas ya estamos en contra de los cristianos, y eso es completamente absurdo.
Sí.
Si un cristiano desea ser cristiano, ¿quién soy yo para oponerme a eso? ¿O quién soy yo para estar en contra de ello? Algo que aprendí y que promuevo mucho es que pensar diferente no nos hace rivales, ni tenemos por qué generar odio.
Es correcto.
Y al cristiano le hace bien estar ahí en el cristianismo, y eso le da paz, le tiene su conciencia tranquila, independientemente de la teología y de las doctrinas que tengan. Pero si eso le hace sentir bien, qué orgullo estar en un lugar donde se sienten bien.
Sí.
Hay gente que ni siquiera sabe dónde va a estar y no son cristianos y tienen una vida bastante desordenada.
Y hablando de muchas religiones, puedes pertenecer a cualquier, y hacer como que cumples, y eso lo hablábamos antes en otros capítulos, de ir a calentar banca, como le decíamos, ¿no?
Sí.
Pero pues su vida, como tú lo dices, es un desastre. Oye, también hace un momento, pues nos platicábamos, bueno, tu forma de pensar, el mensaje que tú llegabas, cuando ya te despides de tu congregación, llámase así, te acercas a una persona, ¿qué es lo que tú buscas para empezar? O sea, te acercas a un templo, googleas, buscas personas que tengan estas creencias. ¿Cómo llegas a ellos?
Tengo el mal hábito de decir yo puedo solo y lo hago todo solo.
Ok.
Entonces, digo mal hábito porque creo que todos ocupamos de todo y me cuesta mucho entrar en esa dinámica de hacer equipo. Entonces, y no lo digo porque sienta que las demás personas saben o no saben, sino porque digo yo, si algo quiero hacerlo, lo tengo que hacer yo.
Sí.
Entonces fui autodidacta. Empecé a estudiar distintos libros, distintos propuestas que tenían, ver videos, ver publicaciones por redes sociales, que era lo que tenía a mi alcance.
Ok.
Y no me convencía nada de esto. Decía, de aquí sí, de aquí poquito y de allá poquito, pero no me convencía mucho. Y tan es así que no me convenció, que dije, bueno, si no me convence lo que se está haciendo, voy a crear mi propio movimiento. Y mi movimiento se llama Voz de Lucifer. Y es un movimiento que sí, puede ser un movimiento joven, pero no improvisado, porque soy escritor de 15 libros, he dado
wow.
cualquier cantidad de conferencias. Hago lo mismo que hacía cuando era cristiano. Yo recorro parte del país haciendo presentaciones presenciales, valga la redundancia. Y ahí estoy, porque es bien bonito estar en una cámara. Es bien bonito estar diciendo, yo tengo esto y soy esto y soy esto. Y hasta escribir.
Sí.
Y no se diga en redes sociales que somos poetas, somos libres, somos pensadores. Tenemos unas frases bien bonitas, pirateadas, la mayoría, porque hasta sinvergüenza son. Porque ni siquiera ponen el nombre del autor. Y todo se ve muy bonito. Pero ¿qué hay cuando estás frente a una persona? Entonces,
claro.
Esto lo sigo haciendo.
Sí.
De hecho, en este mes pues tengo bastante actividad y ya para el mes de marzo estaremos haciendo otra agenda para presentarnos en distintos estados.
Okay.
Esto porque a mí, digo yo, no quiero ser una persona que está solamente en una banca. Cada quien tiene tu trabajo es este.
Claro.
Porque tú eres un informador.
Sí.
Pero yo soy una persona que tiene otra responsabilidad. Y dentro de mi responsabilidad está justificar lo que estoy diciendo. Claro. Tener autoridad moral. Dentro de mí yo la tengo. Sí. Pero que la gente sepa que tengo autoridad moral para decir esto y esto y esto es así.
Claro.
No me quedo solamente detrás de una cámara. Por eso hago esto de ir a otros lugares de manera presencial.
Oye, ¿y cómo lidias con el tema de las religiones contrarias? Porque tú tienes una forma de pensar muy chingona, y te lo digo, respetas mucho, y eso es lo que todo el tiempo nosotros hemos dicho. Por ejemplo, yo trato de poner ese ejemplo, y no me creo ningún ejemplo como tal de nada, pero me gusta promover el hecho de que yo tengo mi creencia, pero yo puedo tener plática con quien sea, y demostrar que podemos tener una plática, claro, muy amena, con respeto, sin llegar a atacar a nadie, sin cuestionar. Cada quien, yo siempre lo he dicho, es libre de creer en lo que quiera, y si donde está se siente cómodo, qué bueno y qué chido por ti, pero desgraciadamente no todas las personas piensan así. ¿Tú cómo lidias con esas personas que no lo piensan así y que porque llegas promoviendo una idea contraria te pueden llegar a atacar verbalmente, o no sé si ya te tocó físicamente que alguien te llegue, te pueda intimidar o quiera hacerte un daño? ¿Te ha pasado? ¿Cómo lidias con eso?
He recibido algunas amenazas, no muchas, tampoco me voy a poner en plan de mártir, sí. No pretendo ser mártir, no. Me gusta mucho estar en paz, estar tranquilo, no tengo que entrar en conflicto con nadie. Sí. Si hay personas que tienen ideas distintas a la mía y de pronto, claro, lo hacen saber, pero como sé que son personas que traen un pensamiento hostil,
sí,
ideas hostiles, pues no entro en conversación con ellos. Las redes sociales nos dan esa facilidad de bloquear.
Okay, sí, sí.
No entro en controversia. Sí hay personas que tienen, y por lo mismo hice mi propio movimiento, porque yo sabía y que había personas que tenían como ciertas características de personas que podían entrar a sus grupos, llámese satanistas, luciferinos, etcétera. Decía algunos, no, pues que si no hablas inglés, pues aquí no. Aquí eres un patito feo si no hablas inglés. Si eres color humildad, pues tampoco entras. O sea, también nos algo de discriminación. Si belleza y la dama no está en las proporciones dentro del estándar de belleza, pues tampoco. Entonces, o peor, si la dama no accede a las peticiones del sacerdote, que hasta eso, ridículo, ¿dónde hacen llamar sacerdotes? Pero bueno, algunos. A otros sí tendrán autoridad moral para ello, pero esos manipuladores que decían, no, pues es que las damas, si no están conmigo, no pueden entrar. Yo dije, bueno, eso no me gusta. Hago mi propio movimiento donde todo el mundo es bienvenido.
Claro.
Le digo con todo respeto para el trabajo de cada persona, pero conmigo puede llegar la ama de casa, puede llegar el albañil, puede llegar la persona que barre. Si le interesa el satanismo, bienvenido. Yo no estoy viendo que si tiene dinero o no tiene dinero. Yo no estoy viendo si tiene un título universitario o no lo tiene. Hay gente que dice, es que para ser satanista tienes que tener mucho dinero. El satanismo es un estilo de vida. Ese paradigma de que debe ser millonario es absurdo. Hay gente que dice, no, es que el satanista es una persona bien estudiada. Un satanista es aquella persona que tiene el deseo de que su vida sea diferente. Ojo con esto. Para tener una buena calidad de vida, no es necesario ser satanista. Simplemente conociéndonos a nosotros mismos, enfocándonos en ser mejores personas, explotando nuestros valores de una manera saludable, con eso tenemos para ser buenas personas, claro, para ser mejores personas según el entendido de cada persona. Pero conmigo viene todo mundo, y yo no le digo a nadie que no, todos son bienvenidos, porque considero que eso es así. El satanismo y el luciferismo es para todos, aunque hay personajes que dicen no, y no es para todos, solamente algunos que son elegidos, algunos especiales, a los que llamó mi padre Satán. Algunos dicen, no, es que Satán te tiene que elegir. Y yo dije, bueno, me imaginé dentro de mi mente, que es bastante inquieta, dije, esos satanistas que están, o esas personas que quieren que Satán las elija, me acordé de los perritos que están en casas para tal, que van a que los eligen y serán perros para que los escojan. ¿Sí? Si yo decido ser satanista,
sí,
primero, ¿cómo puedo llegar a este camino? Primero por medio del estudio, por conocimiento, y luego por convicción. Mucha gente está convencida de ser satanista y ni siquiera ha estudiado. Es la misma gente que se la pasa peleando con Diosito, que los vas a ver con una cruz invertida, que los vas a ver blasfemando, que los vas a ver peleándose o atacando a los cristianos. ¿Por qué? Sí. Porque tienen esas ideas que supuestamente de convencimiento, pero no estudiaron, no tienen una base para decir soy satanista.
Claro.
Entonces, en este proceso, cuando la gente está en contra de lo que yo digo o hago, perfecto, es tu opinión, yo tengo la mía. Y obviamente calificativos me han llovido.
Sí.
Pero digo, bueno, yo soy una persona que aquí sí tengo un ego. Siento que lo tengo controlado todavía, pero está muy grandote. Tan grande es que no acepto, dentro de mi realidad, yo no acepto las palabras de las demás personas como un insulto. Digo, bueno, si esto piensan, perfecto, yo tengo una idea propia de mí. Soy, ajá, ese tipo de persona que se levanta y se ve al espejo y me veo como un dios.
Claro. De hecho, ese es el tema, ¿no? De muchas personas hablan el tema de la autoestima. No es cómo te ves, sino cómo te sientes. Si tú te sientes bien, transmites siempre a las personas pues también tu seguridad y transmites siempre la buena vibra. Si tú te sientes mal, también vas a transmitir lo mismo. Entonces, justamente estoy muy de acuerdo con eso. Pero quisiera pasar a un tema un poquito más denso. Más denso.
Claro.
Dentro del satanismo, ¿se maneja también la magia negra?
No es necesario entrar en magia negra, ni siquiera hechicería ni nada. El satanismo se puede manejar como un estilo de vida y es suficiente.
Ajá.
Pero a algunas personas nos gusta la parte de la hechicería. La magia negra es una etiqueta.
Okay.
Porque la magia no tiene nada que ver con lo externo.
Sí.
Te explico un poco. Está la magia, está la brujería y está la hechicería. De esos tres, la hechicería es como que tiene el eslabón más bajo, viene la brujería y viene la magia. ¿Cuál es la diferencia en esto? Por ejemplo, un hechizo. Un hechizo significa poner energía en un objetivo con una intención en específica. El objetivo puede ser una persona, una situación o un evento. La brujería es un estilo de vida que no necesariamente se enfoca solamente en los hechizos. La brujería, en este caso, teniendo como referencia a una bruja es una mujer sanadora, una mujer sabia, una consejera. Digo mujer porque principalmente la bruja tenía mayor estatus. Había brujos, por supuesto, pero en ese campo se le da más énfasis a la mujer por las características. Sí.
Sí.
Era una sanadora, conocedora de las plantas, conocedora de las piedras. Era una guía, era una consejera espiritual y también era hechicera. Era la médico, era la curandera, era todo. Sí. Entonces, es mucho lo que conlleva una bruja,
claro,
o un brujo, y tienen conexión con todo su exterior. El mago tiene las mismas características, pero tiene una conexión con conciencias superiores. El brujo puede tener conexión con los elementales, con las figuras sutiles que se encuentran en nuestro entorno, pero el mago va a un nivel todavía más elevado de expansión de conciencia, conexión con otras figuras deíficas, en fin. Entonces, dentro de ese camino, o dentro de lo que se maneja como energía, o que llamamos magia negra de forma comercial, no es necesario que un satanista la practique. ¿Qué es la magia negra? Alterar el libre albedrío de otra persona.
Claro.
¿Cómo?
Controlarla.
Bueno, desde temas tan simples como el hecho de que una persona nos tiene envidia, ya nos están enviando malos pensamientos.
Claro.
Nos envía magia negra. Hasta utilizar algunos elementos para dañar a algunas personas e incluso desviviéndolas. Y en este proceso yo también soy hechicero y doy enseñanzas sobre hechicería y sobre la llamada magia negra. De hecho, tengo espacios para eso. Pero siempre he dicho a la gente, esto es parte de nuestro camino. Que si nos vamos a meter en este medio, llámese energético, vamos a practicar la hechicería, vamos a conocer todo.
Claro.
Sin problema y sin cargo de conciencia. Entonces, en la magia negra hay distintas expresiones. Lo mismo puede ser para desearle a una persona que le vaya mal en cuestión de dinero, como puede ser para decirle a una persona que se vaya de esta vida. Ok. Los medios para hacer esto. Y aquí hay un tema en el cual tengo diferencia con muchos personajes que, bueno, mis respetos. Primero, dije diferencia, no estoy peleado con ellos ni pretendo pelearme con nadie. Hay personajes que promueven que son indispensables tales materiales para realizar una actividad llamada magia negra. Los materiales, todos los materiales, sea cual sea, no tienen poder por sí mismo. El poder se lo damos nosotros.
Claro.
Entonces, si yo, por ejemplo, digo esta mesa, yo voy a ponerle una maldición a esta mesa. Y dentro de mi realidad yo digo, bueno, quien ponga un plato de comida en esta mesa, el alimento queda maldito y la persona tal recibe tal
maldición.
Acto. Porque yo le estoy dando una intención al objeto.
Claro.
Dentro de la magia negra hay muchas formas de expresión. Tanto está el hechicero que utiliza muchos materiales para decir, sugestionar su subconsciente o su consciente, según se entienda, se sugestiona cerebralmente o mentalmente, como lo quieran entender, llega una sugestión y esa sugestión le va a ayudar a potenciar su energía y liberarla hacia un objetivo en específico.
Efecto placebo.
Pero vemos personas que simplemente nos sentamos, visualizamos una situación y pasan. Ahora, a la persona que le gusta trabajar con materiales, esa es su forma de sugestionarse y la sugestión en este caso es bien importante. La sugestión tiene distintas caras, pero en este caso es para lograr un objetivo.
Claro.
Le meto esa proyección a mi cerebro para que realice una actividad en específico. Y algunos ocupan herramientas, otros somos más prácticos, otros trabajamos con nuestra energía genital, por ejemplo, llámese, no digo la palabra, no sé si va a haber conflicto por aquí.
No, de hecho nosotros hemos hablado mucho con acerca del tema de la energía sexual, que es una de las más fuertes.
Es una de las más fuertes, de hecho un servidor trabaja casi todo el tiempo con ello, es de las energías más fuertes.
¿Nos puedes poner un ejemplo de cómo es? Hacer, digo.
Un manual. Creo que todos sabemos esto. Ok, te explico. Ya, la parte operativa. Ok. Fíjate que dentro de lo que es la magia, más allá de los protocolos, fíjate, hay personas que dicen, y yo cuido mucho mi energía sexual y no la comparto con cualquier persona. Y se abstienen de sus deseos.
Sí.
Ok, puede ser. Puede ser que si tenemos una energía baja emocionalmente, emocionalmente al interactuar con otra persona, pues nos contaminamos.
Claro.
Pero vemos personas que tenemos nuestra energía, y me atrevo a decir que soy una de ellas, que tengo mi energía muy saludable, porque no me permito tener pensamientos. No me permito tener pensamientos que le hacen daño a mi cerebro, como pensamientos de odio, tristeza, impotencia, todo lo que conlleva. No me permito eso, entonces mi energía está muy bien.
Claro.
Y considero que cualquier persona que tiene buena energía, no estoy promoviendo la promiscuidad, y lo digo de manera consciente y con autoridad moral. ¿Por qué? Porque vengo de un diagnóstico médico de VIH en fase terminal. Estuve dos veces en esos cuadros. En un momento, si quieres, lo platicamos.
Claro, claro.
Pero si yo tengo mi energía elevada, tengo mi energía fuerte, mi energía firme, al interactuar con otra persona que tenga su energía mala y tenga una interacción carnal, la energía de esa persona no va a entrar en mí porque mi energía es más fuerte.
La tuya entra.
La mía, exactamente. No me va a contaminar. Es muy fácil. Si yo tengo esta habitación iluminada, ¿cómo voy a meter oscuridad si está iluminada? No entra. Y entonces, si hay personas que saben que energéticamente no está bien, sí es recomendable que no interactúen energéticamente o sexualmente con personas con las cuales saben que las pueden contaminar. Hay algunos que dicen, no, es que un karma que por 7 años, bueno, no me voy a meter en esos detalles porque no creo en ellos.
Sí.
Pero si nosotros estamos bien energéticamente, no nos vamos a contaminar. Ahora, ¿cómo funciona la energía sexual? Es una conexión de cerebro y genitales. Dentro de las prácticas que un servidor hace, es tan simple como el hecho de hacer una meditación previa. Hago una meditación. Le doy forma a la intención que quiero que se manifieste. La tengo bien fija en mi cerebro. La tengo bien definida. Una vez que ya la definí, entro en el... Y esto lo hago rápido. No es como que me tardo mucho tiempo. Porque hay algo que se llama estado de meditación y lo manejo muchísimo. La meditación es lo tradicional, ¿no? Pero yo manejo mucho el estado de meditación. Casi siempre estoy en estado de meditación. O sea, la experiencia de la meditación me la traigo todo el día conmigo y estoy tranquilo. Siempre estoy con mucha, mucha tranquilidad, mucha armonía y todo.
Sí.
Le doy forma a esa realidad que quiero por medio de la imagen y luego la decreto en tiempo presente, todo mentalmente. En tiempo presente como una afirmación de que ya está hecho, diciendo, por ejemplo, exactamente como lo dice, obviamente no utilicé energía sexual. Pero cuando, por ejemplo, yo vi una señora que estaba diciendo disparates en redes sociales, que no voy a entrar en detalles para no generar esa controversia, yo dije, esa señora está hablando de Lucifer y está diciendo puras burradas. O sea, eso no es una creencia, esto es una tontería.
Claro.
Dije, yo necesito tener visibilidad en redes sociales. Voy a mi actividad, entro en un estado de meditación, dije, quiero estar en redes sociales, quiero tener visibilidad. Entonces, ya le emití el pensamiento. Lo que hago es interactuar con mi aparato reproductor. Empiezo el auto manipulación, concentro la energía al punto de que retengo en olla, lo retengo lo más que puedo, y llega un momento que hay un punto de casi no retorno. Y esto que voy a decir lo digo no es para que lo hagan, porque habrá advertencias médicas que les van a decir que no lo hagan. A mí me ha funcionado, pero no quiero decir que lo hagan, porque puede haber una restricción médica y jamás voy a pretender omitir o devaluar la opinión del médico. En mi caso, no libero los fluidos, los contraigo y vuelvo al pensamiento inicial. O sea, durante todo el proceso de la estimulación, no estoy pensando en mi objetivo. Simplemente me dejo llevar todo lo que provoque mucha, mucha adrenalina, mucha excitación, todo lo que conlleva, todo lo que provoque eso, lo incluyo. Y no estoy pensando en mi objetivo, simplemente me dejo llevar y vuelvo a mi objetivo ya cuando estoy en el punto de la liberación, que la mayoría de las veces lo contraigo y ahí se queda. Y de esa manera es como, así de simple, sin veladoras, sin rituales, sin más ceremonia, más que simplemente conexión.
La energía.
Cerebro y genital.
Esa parte me llamó mucho la atención y te voy a decir por qué. Estaba yo leyendo un libro hace mucho tiempo y lo hablé con algunos invitados acerca de la energía sexual. incluso por qué las personas que tienen mucha energía de esta índole son atacados por estos llamados íncubos y sucubos, porque es una de las energías más fuertes del humano. Y había personas que decían, fíjate, o sea, por eso yo estaba interesado en saber, porque quería saber, tal cual como el libro lo marca. El libro marca justamente, pero ese libro lo marca tanto que alguien lo puede hacer en pareja, teniendo relaciones, o tanto solo, que justamente es que antes de que suceda todo, mentalizarte lo que tú quieres. Por ejemplo, ahí decía, ¿no? Un carro, una casa, pensarlo, meditarlo mucho antes de la actividad. Ya cuando estés al borde de, cuando tu cuerpo sientes que vibra, que ya tus vellitos se erizan, o sea, cuando ya tu cuerpo está como que enviando estas ondas fuertes de la energía sexual, mentalizarte fuertemente en tu deseo de lo que quieres, ocupando la energía de tu cuerpo que está fluyendo en ese momento. Entonces, y es un tema que yo he leído y me ha llamado mucho la atención, porque hay personas que dicen, yo lo he implementado tanto solo con mi pareja como sea, pero me ha funcionado. Entonces, por eso quería saberlo. La verdad es que es un tema muy interesante, muy interesante. Algunas personas como que no le dan como que tanta importancia, claro, pero a mí sí se me hace un tema pues de mucho análisis, ¿no? Porque claro, aquí aplica mucho el tema de la ley de la atracción, que es un tema también que viene relacionado a esto, porque esta ley marca que tú tienes que mentalizar lo que tú quieres, cerrar los ojos, sentir, imaginar que ya lo estás teniendo, lo estás haciendo, que estás en tu casa, que estás en tu carro, que tu cuerpo vibre en esa frecuencia, y la energía lo que hace es potenciar básicamente, claro, esas vibraciones que lanzas al universo, se supone.
Respecto a la interacción o a la reproducción, realización del acto,
sí,
puede ser individual. Y algunas personas dicen, no, es que tiene que ser solamente con tu esposa o tu esposo.
Ajá.
Y dentro de sus ideas está perfecto, pero dentro de lo que he comprobado, dentro de lo que he comprobado, se puede hacer con cualquier persona.
Sí.
Simplemente aquí lo que interesa es la energía como tal. Que si la persona que está enfrente o conmigo está de acuerdo o no está de acuerdo, eso para mí no tiene relevancia. Si estuviera de acuerdo, pues sería mejor, pero si no, no pasa nada. Yo puedo trabajar, o he trabajado, porque es casi siempre tengo años trabajando con esto. Yo tengo cualquier actividad que tengo de interacción, siempre estoy haciendo mi trabajo. Yo estoy trabajando siempre, ya sea que esté trabajando de manera manual o de manera en pareja. Siempre. Y esto de la magia, pues no es nuevo, o sea, se maneja desde siempre, desde, sí, los tiempos de Canaán, por ejemplo. Sí. Canaán es una zona bíblicamente decía, cuando le van a dar la tierra prometida a los hebreos, Canaán era la tierra que manaba leche y miel, pero Canaán, sí, tenía sus dioses, y uno de sus dioses era Baal, dios de la lluvia, que después lo pasaron al de las moscas, y la lluvia tenía que ver con fertilidad. ¿Y cómo crees que era el culto? Te acabaron los buenos tiempos, era una horchata tremenda. Te acabaron los buenos tiempos, pero bueno, esos eran los cultos,
sí,
y la gente honraba a sus dioses de esa manera, y se ha manejado. El Vaticano está lleno de imágenes y pinturas al respecto, Egipto, bueno, todo,
sí,
porque era todas aquellas, las culturas anteriores sabían la importancia de nuestra energía. Incluso a Onán, por ahí hay un pasaje de la Biblia cuando Onán se desahogó en el piso, era su semilla en la tierra, simbolizaba que Dios estaba en contra, según el pasaje bíblico, porque no le interesaba que tuviéramos ese conocimiento.
Claro.
Se puede trabajar ya sea individual o sea con parejas, y dentro de esta temática pues abarca todo. Ahora sí, se trabaja para bien o se trabaja para el mal.
Ok, tengo una pregunta también para ti. Formas parte de ese culto, ¿tienes alguna relación directa, que creo que sí la tienes, con el diablo, y también con algún demonio, o solamente con él?
Con el diablo no, porque es un bajo astral.
Ajá.
Nunca me ha interesado tener interacción con el diablo, entendiendo que es un bajo astral. Y contrario al paradigma de que se maneja de Lucifer, Satán, que se maneja como lo oscuro.
Ajá.
Realmente tanto Satán como Lucifer son energías de alta vibración. Primero Satán, ¿por qué? Porque la parte terrenal, el paradigma o el arquetipo es empoderamiento terrenal.
Sí.
Y nadie se empodera con pensamientos de baja vibración. Lucifer como portador de luz. Entonces nunca conecté con el diablo, porque entiendo que nada tiene que ver con Lucifer, según mi creencia, según mi realidad. Okay. Nada tiene que ver, entonces no hay esa conexión. Con figuras llamadas demonios, que dentro hay un tema que quiero compartirte.
Sí.
Hay mucha gente que dice, es que tal persona está con el demonio. Y esto de muchos cristianos dicen, no, es que el demonio le hizo tal.
Hay muchos demonios.
¿Cuál demonio? O sea, ni siquiera saben especificar.
Sí, hay muchos demonios.
Exactamente. Entonces, en mi caso, pues la figura llamada demonio es Belial. Principalmente Belial y Lilith.
Belial. Belial se supone que es uno de los príncipes del infierno.
Dentro del mito, es el segundo... Al mando después de Lucifer.
Sí, creo que tiene legiones también bajo su cargo Belial.
Exacto, sí, okay. Según el mito, sí.
Lilith, tengo entendido que fue la primera mujer de Adán.
Correcto.
¿Qué nos puedes decir de ella? Porque, hay muchos videos acerca de esta mujer que al parecer se rebela contra Adán y contra Dios.
Buscando igualdad.
Buscando igualdad.
Aunque algunas personas han tergiversado el concepto y otra vez, en mi creencia. Algunas personas lo han tergiversado creyendo que Lilith quería ser superior a Adán. Buscaba igualdad. Buscaba estar en el mismo nivel. Entonces, el mito que nos ha llegado es de que es una... que desvivía niños, que desvivía hombres, la ponen con una imagen bastante grotesca. Y obviamente esa información viene por parte de algunos del submundo católico. Que ahí ellos se encargaron de hablar pestes de todos. Te pongo el ejemplo nuevamente de Baal, que era el dios de la fertilidad, después pasa a ser el dios de las moscas. Y siempre dentro de todo lo que ha sido bueno, le han dado una imagen así y nociva, mala o maléfica, el entendido actual. Eso le hicieron a Lilith, que era una vampira, que reclamaba el líquido hemático, etc. Pero al final de cuentas, Lilith fue lo que ahora entendemos sería el feminismo puro, limpio. Sin que buscaba igualdad, una guerrera, una revolucionaria, una rebelde, una que dijo yo no soy dispuesto a someterme ante nada. Lilith es el arquetipo o es la imagen de aquellas personas que no nos ajustamos al sistema imperante, que decimos eso no es para mí, prefiero aislarme, prefiero batallarle más, pero no voy a entrar en ese juego, eso para mí no es, eso a mí no me representa. Lilith es una figura de autoridad y algunos le llamamos nuestra madre Lilith, entendiendo con su origen terrenal. La misma Biblia habla de un personaje que fue creado del polvo de la tierra, en este caso fueron dos. Después habla de la mujer que salió de la costilla de Adán. Y ya hace esa referencia y luego ya no menciona a Lilith. Creo que había un pasaje por ahí en Ezequiel, Isaías, donde hacía una referencia con otro nombre, pero lo borraron en algunas ediciones que hicieron de la Biblia. Pero va lo mismo. Lilith era una figura que es un ejemplo para los seres humanos, entendiendo que tenemos que... reclamar nuestra posición como seres humanos, entender cuál es nuestro lugar, porque en cualquier mito que encontremos siempre va a aparecer una figura antagónica al establecido, que dice yo le di el conocimiento a los seres humanos, les di la luz, les di el fuego, les di todo. Ahí está, entonces en aquel tiempo pues ahí el medio para darnos el conocimiento, pues obviamente lo que conocemos como Lucifer ahí estuvo, y de una manera u otra pues debió de haber influido para que dijera, sabes qué, yo ahí no quiero estar, esto no es para mí.
Claro. ¿Has visto en algún momento, ya sea a Lilith o a Belial, los has visto materializados o de alguna forma espiritual? ¿Cómo los has visto?
Espiritual, Belial, sí.
¿Cómo?
De Belial recuerdo la voz más que nada. Fue a través de una actividad ceremonial. Yo sé que hay personas que tienen esa facilidad de ver seres de otro plano, seres sutiles. Y sí he visto otros, pero en cuestión de relevancia para mí, bueno, los grises sí fueron muy relevantes porque fueron muy, muy hostiles.
¿Extraterrestres?
Grises, sí, en un momento te comento si
seas.
Pero en ese caso, Belial, me quedé más con su voz, porque obviamente entre las cosas que dijo, que no recuerdo, y no quiero con esto decir, yo soy un profeta, soy un elegido. No, esa fue mi experiencia, para mí es importante, para mí es valiosa, pero jamás la he utilizado para decir yo soy elegido, a mí me eligieron para tal cosa, no. A mí nada más, entre otras cosas, que me dijo, que no recuerdo exactamente las palabras, ya pasaron algo de, como 10 años de esto, fue que me dijo que hiciera lo que sabía hacer y que lo sabía hacer bien. En resumen.
Okay.
Ya estaba yo entrando en ese camino. Nunca, no me mandó porque yo soy un encargado de tal cosa, ¿no?
Sí.
Creo que en este mundo habemos muchos portadores de luz, muchos. Y con lo que me identifiqué con Belial, pues obviamente con la descripción de lo que significa, que no tiene amo, independencia, autosuficiencia y libertad. Entonces estas características del personaje, yo los vi y dije, esto soy yo, eso para mí, y fue la única vez. Ya no hay otra interacción como tal, no, digamos, más fuerte fue eso. Ahora cuando he tenido una situación compleja, ahí he estado. Pero estoy hablando de una situación compleja, porque dentro del satanismo también se promueve mucho el pídele a Satán, pídele a Lucifer, pídele a tal demonio, pídele a Mamón, pídele así. Todo el mundo quiere pedir.
Sí.
Todo el mundo quiere pedir, todo el mundo. El todo el mundo es entre comillas, por supuesto, hay gente que no lo hace. No es correcto generalizar.
Pero sí, la gran mayoría.
La mayoría es. Sí. Pide. Yo digo, bueno, ¿y la de trabajar no se la saben? ¿La de hacer trabajo interno no se la saben? ¿La de conectar consigo mismo no se la saben?
Sí.
Creo que eso sería más saludable. Sí. Hay gente que promueve mucho. Tienes un problema, ve con Satán, ve con Lucifer, pide la Santa Muerte, pídele al diablo. Esos pensamientos son pensamientos de pensamientos de parásitos.
Sí.
A mí como satanista, a mí no me convence esos pensamientos. Y no es lo que enseño. Tengo muchos años dando estudios y jamás le he dicho a la gente, ve con tal Dios para que te resuelva esta situación. Jamás. Y tengo autoridad moral para decirlo. Incluso hace poco tiempo empecé a hacer la conexión energética y espiritual de decir, bueno, con la cobertura energética de Lucifer, pues obviamente se pueden despertar algunas virtudes o cualidades de nosotros. Ya hace rato mencionabas el tema de la ley de atracción, de la magia sexual, que vamos, sí, a atraer tal o cual situación, una casa, un carro, sí. Y yo estoy de acuerdo en eso. Yo mismo soy hechicero, yo mismo enseño a mover energía. Pero hay un tema que mucha gente lo omite, porque sabe que si dicen esto, se les acaba mucho de su negocio. Pero es mejor ser honestos.
Claro.
¿Cuál es el punto? Decimos, bueno, yo quiero, voy a utilizar mi poder energético, llamémosle hechicería, magia. Voy a utilizar mi poder energético para una situación. ¿Qué situación? ¿Acorde a qué? A ver, yo sé que dentro de mi poder energético, yo puedo generar, tener una motocicleta de mayor cilindraje que la que tengo ahora. Es válido.
Sí.
Pero yo no puedo decir, dentro de, porque sería un pensamiento mágico pendejo, decir, yo voy a hacer un hechizo para tener un Lamborghini. Eso es pensamiento mágico pendejo. Hay mucha gente que cree que, sí, por hacer un pacto con tal figura edífica ya se va a hacer millonario. Hay mucha gente que cree que por hacer un hechizo va a conquistar a la mujer de sus sueños. Esto no funciona así. Tiene que haber un anclaje, tiene que haber una conexión.
Claro.
Si yo quiero algo, ese algo tiene que estar respaldado por mis habilidades, por mis atributos, por mi capacidad de recibir tal situación.
Claro.
La gente que dice, quiero que me abran caminos, pero no quiero trabajar. O se le abren los caminos y no quiere caminar. Pues entonces, pues tac. O sea, ahora sí, como dijera por ahí, allá en el norte, está cabrón.
Me recuerdas mucho cuando yo platicando con diferentes brujos me decían, hay gente que quiere amarres. Dice, ok, pues lo hacemos, pero pues me piden amarres con actrices, con, o sea, así. Y yo me le quedo viendo y oye, está bien, ¿no? Que sí se sabe hacer o que sí se puede hacer, pero no manches, ¿qué me estás pidiendo? O sea, como una persona que ni te conoce ni sabes que existe.
Exacto.
O sea, no hay un vínculo, o sea,
no hay
nada. Entonces, sí, yo concuerdo mucho con eso, pero cuando tú estás frente a esta figura, que es ¿podemos decir demonio, Belial?
O, podríamos llamarle Dios.
Ajá.
Es un Dios. Y demonio es una palabra correcta porque significa el que sabe, el que tiene conocimiento.
Claro.
También es correcto, sí.
¿Has sentido miedo? ¿Has sentido temor? ¿No?
De hecho, fue una vez, no puedo decir que fueron muchas, fue una vez y no tuve miedo.
Ok.
No sentí tampoco voy a decir, ay, estaba en nube de algodón, si no se siente.
Sí.
Es como que se detiene el tiempo, como que no existe nada. Simplemente estás ahí, no hay nada, no hay calificativos para nada, simplemente es el momento.
Sí.
Y punto, pero miedo no.
Ya. Hace un momento también comentabas acerca de un gris. ¿Cómo es tu experiencia también con un extraterrestre?
Con tres.
Ok.
Ok. Cuando empezamos, cualquier persona que empiece a trabajar lo que es la es su vida espiritual.
Sí.
Y le empieza a meter a su camino la meditación como punto de partida y se enfoca en hacerlo bien, siempre va a tener bloqueos de distintas maneras. Y uno de esos bloqueos me tocó a mí. Y fue con los grises. Estoy haciendo mis actividades y de pronto me voy a dormir. Pero me duermo y me despierto y veo que estoy parado. Ya lo había vivido hace 10 años atrás, después de esa experiencia.
¿Desdoblamiento?
Sí, pero obviamente me dio mucho miedo.
Claro.
Me morí y estoy muerto. Y luego de pronto cambia la escena y ya estoy tirado en el piso y hay tres chaparritos pateando y pegando en el piso. Y estoy viendo cómo se lastima mi cuerpo, cómo me golpea. Y obviamente el miedo, ahí sí tuve miedo. Miedo muchísimo.
Sí.
Y lo estoy viendo y me están pegando y yo estoy asustado, yo quiero moverme. Siento cómo va entrando una energía, o en ese caso, una corriente helada que va subiendo por mi cuerpo y llegó hasta aquí. Después alguien me dijo, bueno, si eso hubiera llegado hasta arriba, te hubieran poseído. llegó hasta aquí y tuve muchísimo miedo. Allí estuve, vi esa situación. ¿En qué momento paró? No recuerdo. Vuelve la siguiente vuelta, otro día. Entonces esa vez ya estaba yo más consciente de que yo dije, algo está aquí en la habitación. Yo termino de trabajar, me voy a mi recámara y dije, algo está aquí. Reviso la hora, eran las 12, 12 y 5, 12 y algo así. Me acuesto a dormir. Y va lo mismo. Pero ahora ya estaban los mismos tres, dos aquí, uno arriba de mi cama, y unas voces, lamentos, pero lamentos muy angustiantes de mujeres, niños, pero unas voces muy, muy, no entendí lo que decían, pero sí. Quiero entender que pedían ayuda. Y ahí están esos personajes, entonces ya empiezan a atacarme y la cama se levanta. Igualito que en la película famosa, la cama se empieza a mover.
Sí.
Y estoy viendo y volteo y ya... Abro mis ojos según el momento, pero mis ojos estaban cerrados, pero según yo los abro, estoy viendo, pero realmente nunca los abrí. Estoy viendo que la cama se mueve, que está arriba. Estos personajes, entonces tengo un personaje atrás de mí, queriendo tener intimidad conmigo. Y los otros a un lado, y los otros llorando, quejándose, y la cama así. Y el miedo era peor todavía.
Claro.
Era muy, muy fuerte. Entonces duró algo, me empiezan a ahorrar, me empiezan a pegar. Aún estando acosado, ahí sí me estaban pegando acosado, ya no vi mi cuerpo fuera, no recuerdo en ese momento haberlo visto afuera, y me empiezan a atacar. ¿En qué momento paró? No sé. Y eso se repitió 5, 7 veces, 8 tal vez, en la misma línea de miedo, pero como a la séptima o octava vez, alguien me dijo, dales amor. ¿Cómo? Sí, dales amor. Cuando vengan, diles que los amas. Y eso funciona así, porque ellos tienen... Ellos vienen por tu energía de baja vibración, tú les tienes miedo y ellos llegan.
Sí.
Dales amor y se van a ir. Ahora, cuando esos eventos pasaban, por ejemplo, sabes que revisé la hora, que eran las 12, 12 y 5, me desperté a las 12 y media de la noche, ni siquiera tenía sueño profundo, simplemente cerré los ojos y allí estaban. Ahora, me dice, dales amor. ¿Cómo le doy amor? Sí. Empieza a meditar, empieza a vibrar en amor, empieza a sentir que tú amas, pero no se lo digas, siéntelo y luego se lo dices. Y se las apliqué. Llegan. Inmediatamente, cuando me di cuenta que estaban ahí, le dije, los amo. Y se pararon. Los amo. Gracias por venir. Les recibo con amor. Les abrazo con amor. Entonces empezaron a hacer alguna dinámica de pegar. Pero no fue tan sólida. Yo los amo, los amo. Me mantuve en eso. Los amo, los amo. 2, 3 veces y no volvieron.
Wow.
Pero sí se siente muy feo tenerlos ahí. Es demasiado, demasiado. Son chaparritos, brazos largos, cabeza medio ovoide, pero más hacia los lados.
Ajá.
Y más ancho de aquí. Sí, no plano de aquí, pero sí había una. No recuerdo cómo se dice esto, pero más ancho de esa parte.
Sí.
Y bastante hostiles.
Oye, ¿qué anécdota tan más fuerte? Y justo como lo dices, ¿no? O sea, tal vez muchos lo escuchan en este momento, pero vivir una experiencia de ese nivel, yo creo que cualquier persona hubiera tenido igual una, pues digamos, unas rachas de muy malas noches en esos momentos. Ese miedo de irte a dormir sabiendo que en cualquier momento puedes tener la visita de estos seres que llegan a tu habitación, pues básicamente a atormentarte, ¿no? Esa sería la palabra. Pero qué fuerte. Tengo una pregunta para ti, ya que tú, bueno, nos has hablado de diferentes cultos y diferentes creencias. ¿Cuál es tu creencia o tu postura ante el culto a la muerte en México o la Santa Muerte, como bien la conocen?
Muchas personas me preguntan, oye, ¿puedo tener Santa Muerte y una imagen de Bafomet, por ejemplo, en el altar? Y yo sé que hay algunos fariseos que dicen, no, es que solamente es Bafomet, solamente Lucifer. Cada persona puede creer y hacer lo que quiera,
claro,
dentro de su ideología. Entonces, cuando la gente me pregunta eso, le digo, bueno, perfecto, pero te recomiendo que tengas tu espacio con la parafernalia relacionada a la muerte y a otro culto, llámese Bafomet, Lucifer, ten algo aparte, de esa manera. Pero en sí, hablando de la muerte, yo le quitaría la palabra santa. Y quiero ser muy, espero ser muy respetuoso y claro, no incomodar a nadie. Porque bueno, pues al final de cuentas sé que hay mucha gente que tiene una fe muy marcada con la Santa Muerte.
Sí.
Pero voy a hablar desde mi experiencia, así lo entiendo yo. Y hay una parte de la Santa Muerte que a mí no me convence. Cuando dicen que la Santa Muerte es celosa. A mí no me sirve una muerte celosa. A mí no me sirve un culto de una deidad celosa. Los celos significan inseguridad. Entonces a mí no me sirve un Dios celoso. Ya sea Santa Muerte, ya sea el diablo, ya sea como se llame la figura de Ifica, si es celoso a mí no me sirve. Si es violento porque no le cumplo tal promesa, no me sirve. A mí no me sirve un Dios inestable emocionalmente. A mí no me sirve una figura de la muerte inestable. Celosa no. Dentro de mi realidad, yo a lo que proyecto yo y a lo que entiendo como es que viene siendo Santa Muerte o la Muerte, para mí es una energía neutral que encaja con cualquier culto. Tengamos el culto que tengamos, vamos a ir para allá.
Claro.
Y lo veo entendiendo que la muerte para mí y seguramente para muchos es un proceso de transición. Simplemente dejamos esta materia y continuamos nuestra experiencia de espiritual en otra materia. Dejamos este cuerpo y ahí está la muerte como punto de unión. Y entonces creo que la muerte es un culto muy neutro, muy saludable, cuando se entiende como parte de nuestra evolución.
Claro.
Pero ya cuando el culto a la muerte está de te pido, dame, por favor, te suplico y te ruego, ese pensamiento, ese culto a mí no me sirve. A mí no me sirve un culto en el que yo tenga que estar rogando, tenga que estar suplicando. No me sirve un culto en el que yo tenga que depender de una figura deífica. Y digo, cada quien puede creer en lo que quieran.
Sí.
Mi propuesta es, antes de creer o de tener alguna figura deífica como máximo estandarte, pues estaría mejor que fuéramos nosotros. En mi caso, digo, tengo a Lucifer, no porque lo necesito. Belial no porque lo necesito, Lilith no porque la necesito, Satán no porque la necesito. Los tengo como arquetipos y como figuras deíficas de gratitud. No como necesidad. Yo tengo una creencia muy elevada en mi persona.
Claro.
Y considero que cualquier persona que cree en sí misma, independientemente de que si cree en dioses, cualquier persona que cree en sí misma puede ser una persona muy exitosa en la vida.
Es correcto. Hace un momento nos comentabas de una situación en la que tú saliste muy fuerte hablando de una enfermedad. Al día de hoy, ¿has quedado sano completamente de esto? ¿Cómo fue tu proceso?
Ok. Primero, el VIH no es una enfermedad. Yo sé que a veces no estamos relacionados con el tema.
Claro.
El VIH no es una enfermedad. El SIDA es una etapa del VIH. En aquel momento, según lo que entendí, para tener SIDA deberías tener como unos 26 o 28 síntomas. Yo tenía más que eso.
Wow.
Entonces estaba en etapa de SIDA.
Sí.
Empiezo teniendo hemorragias en el 2009, septiembre 9 del 2009, empiezo con hemorragias muy intensas, muy intensas. Empiezo a vomitarse. Me atendí, empezó las hemorragias, empezó la tos en diciembre, que ya era tuberculosis, gastritis hemorrágica y tuberculosis, obviamente empezaron a dañar todo mi cuerpo. Me atendí el 28 o 29 de marzo y el día 3 de abril del 2010, estamos hablando que hay 6 meses de diferencia, que no me atendí, entonces mi cuerpo iba muy lastimado.
Sí.
Yo vivía en Juárez, en Guadalupe, Nuevo León, Monterrey, Guadalupe, y me regresé a Matamoros, Tamaulipas, de donde soy nativo. Llego y mi cuerpo muy lastimado, completamente dañado. Salió mi mamá y me dice, hijo, ¿qué te pasó? Y le dije, me estoy muriendo. Me abrazó. Y ya vino un vecino y ya me ayudaron a entrar a la casa. Ya pues saludó inmediatamente ese día en la noche, me llevaron un médico y luego al siguiente día otro, y pues uno dijo no, al hospital directamente. Y en el hospital pues me hacen muchos estudios y de pronto veo que entra el médico como en las películas, ¿no? En las series, entra con su hoja, se me queda bien, más de ver la cara dije, este no me trae buenas noticias, y me dijo, te hicimos la prueba del VIH, saliste positivo, tienes VIH. En ese momento, cuando me detectan, es como que cierro los ojos y sentí, literalmente lo sentí. Obviamente no pasó, pero yo lo sentí que me fui hacia abajo.
Claro.
Estuve como una semana, abría los ojos y yo decía, eso no está pasando, no estoy soñando, estoy soñando, estoy soñando.
No lo podías asimilar.
No lo aceptaba. No lo aceptaba, no me lo saqué de gratis. Hablábamos de promiscuidad, hablábamos claro. de libertinaje. Y eso nos trae consecuencias. Cuando no somos responsables, trae consecuencias. Yo pagué un precio muy alto. Estuve casi un año en ese cuadro y llega el momento que estoy con la psicóloga y el médico, mi mamá y mi hermana, y me dicen, eres un afortunado porque te puedes despedir de tu familia. Entre todo lo más trágico,
sí.
Dice, el medicamento no está haciendo efecto en ti, estás muy mal y lo más seguro es que te vas a morir. Puede ser hoy, mañana, pasado. En ese momento no hay palabras. Solo nos abrazamos.
Claro.
Y pues yo dije, pues no me quiero morir. Pero pasó algo ahí. Fueron muchos detalles, muchas situaciones, pero pasó algo. Que estuve como un año pensando en no me quiero morir. y llorando y como perro lamiendo mis heridas. Pobrecito de mí, ¿por qué? ¿Por qué, Dios mío? Ya iba a la iglesia y me llevaban más que nada porque yo estaba muy lastimado.
¿Eras cristiano en ese entonces?
No, entré a la iglesia porque yo tenía miedo. No, yo era una persona que llevaba una vida bastante desordenada. Tenía una vida de excesos y ya. De cosas que no son saludables. Por eso es que caí en esa situación. Sí. A mí me tocaban tres cosas. Y a cualquier persona que ande en excesos, llámese consumiendo sustancias, alcohol, sí, etcétera, son tres finales. Hospital, la cárcel o el panteón. A mí me tocó el hospital. Conocí muchos que les tocó el panteón y otros la cárcel. Entonces, me tocó eso y qué bueno que me pasó esto. Porque gracias a eso cambié mi vida. Entonces, estoy ahí y pues ya por el miedo, ¿no? Pues la gente me hablaba de Dios, pues voy a ver a Dios. Después entré en controversia con Dios, ya te comenté cómo salí.
Sí.
Casi un año de estar ahí lamentándome, sufriendo por mí, teniendo lástima de mí, pobrecito de mí. Y luego llega un momento que dije, bueno, tengo un medicamento gratuito, porque el tema del VIH es medicamento gratuito, atención médica gratuita. Mis seres queridos pues se desviven por atenderme, a pesar de las limitaciones materiales y financieras, se desviven por atenderme. Y yo aquí como pendejo, llorando y sufriendo, nomás como perro lamiendo mis heridas, y se acabó. Se acabó. Salí de la habitación, me quisieron agarrar, le dije, ya no me agarre, yo voy a caminar, ténganme paciencia, yo voy a caminar. Y me aferré a vivir. Y la recuperación, una vez que tuve ese pensamiento, al mes ya estaba caminando bien o menos del mes. Ya caminaba bien y andaba para arriba y para abajo, como si nada. Bueno, dentro de lo que cabía en aquel momento.
Claro.
Andaba muy activo, con cuidados, pero bien. Hice una estupidez grandísima y cuidado con aquellas personas que de pronto dicen, no, es que la ciencia médica. Yo sé que hay una controversia con la ciencia médica, que si la farmacéutica...
Sí.
Es un tema que no voy a entrar en detalles, pero hay un tema que me pasó a mí y para que pongan atención. Me creí la información de YouTube, por ahí dije, no, pues no existe el virus, no lo han fotografiado, que la proteína. Dije, no, pues ya no me tomo el medicamento. Fue lo peor que pude hacer. Dejé el medicamento y septiembre 11, ya no fue el 9, fue el 11 de septiembre del 2014. Y ya traía previamente unos dolores de cabeza. Y ese día me quise levantar y se me doblaron las piernas y me empecé a agitar mucho. Y otra vez. Anteriormente había tenido tuberculosis,
sí,
muy fuerte, que fueron casi 4 meses que no me atendí, más 6 meses de hemorragia, todo mi cuerpo estaba muy lastimado. Y se me doblan las piernas y no puedo caminar. El tercer intento le dije a mi mamá, ¿sabe qué? Le llamé, le dije, era mi vecina, mi mamá. Le dije, ¿sabe qué? No me puedo levantar, me siento mal. ¿Qué tiene? No sé. Digo, pero venga, pues, tráigame agua porque tengo sed. Y estaba yo tranquilo tomando. Y otra vez me quise parar y ya no. Ya no me pude ni sentar. El punto es que me quedé de septiembre a diciembre en cama. Hospitalizado durante ese tiempo, estuve hospitalizado un mes, otra vez a punto de morir por VIH. En este caso tenía neumonía con sus componentes y fibrosis pulmonar. Un desorden total en mi aparato circulatorio, muy dañado. Aparte de los antecedentes que tenía, mi corazón estaba casi también, quedó afectado por esas cuestiones. Entonces, se pone muy fea la situación, estoy en pañal, no puedo ni siquiera tomar una cuchara para comer, mal, físicamente no tenía fuerza de nada, pero aquí pasó algo, aquí yo ya sabía que si mi cerebro estaba bien, yo me iba a recuperar más rápido. Entonces, aunque la gente creía que me iba a morir, que el médico decía que no había muchas oportunidades, yo tenía unas libretas y yo escribía, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Lamento no haber guardado las libretas, yo estoy bien y voy a vivir y no lloren. Y de pronto me daban como crisis porque me faltaba
el oxígeno.
Yo tenía, tengo en Instagram, tengo una fotografía donde tengo ahí, no hay muchas fotos, pero sí tengo una que evidencia de ello, con mis tanques de oxígeno, muy lastimado. Entonces, yo siempre escribí, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Sí, sí, estoy bien y voy a vivir, amo vivir, yo estoy bien. Y me aferré a eso. Mi cuerpo estaba débil, pero mi cerebro, mi mente estaba poderosísima. Yo no me iba a rendir, yo no estaba dispuesto a rendirme. Aunque mi cuerpo dijera lo contrario. Yo para ese entonces yo tenía la idea de que yo tomo las decisiones y yo mando aquí. Y si este cuerpo no quiere responder, lo voy a hacer que responda. Y me aferré a la vida. Y fui, y obviamente dentro aquí hay un contexto. El contexto es... Me amo muchísimo. Estrategia para... Me funcionó a mí. Y yo digo, si me funcionó a mí, le va a funcionar a muchas personas. Tal vez no a todos.
Claro.
Pero a mí sí. Me amo muchísimo. Soy agradecido con lo que tengo. Porque tengo todo aquí. y me he perdonado. Yo sé que hice muchas cosas que no están bien y no traigo pensamientos de culpabilidad. Me he perdonado. Con estos tres ingredientes siento que fueron la clave. Aparte de mis seres queridos que estaban ahí apoyándome. Salgo adelante. Eso en el 2014. Voy muy bien, voy al gimnasio, me pongo bastante sensual. Mi cabello ya tenía 5 años y medio con el cabello largo. Y me empieza a salir una bolita aquí. Fui con un médico. Yo la mayoría de las veces que estuve con médicos, excelente. Pero ese médico de verdad me parece que ni licencia debería de tener. Me dice el médico, dijo, traigo una bolita aquí. Me dice, ¿vas al gimnasio? Le digo, sí. Dice, ah, debe ser un músculo. Después me dijo una doctora, que Amina Salazar, a quien le tengo mucho cariño, allá en el Hospital Metropolitano en San Nicolás de los Garza. Me dice, es que ahí no hay músculos. Hay tendón, hay ganglios.
Ganglios.
Y ahí ya creció mucho. Tendones, ganglios. Aquí no hay. Lo que tiene que ver contigo no es de un músculo, es de ganglios. Y hablo con el doctor, ¿por qué le dijiste esto? ¿Por qué dijiste que tenía eso? Si él tiene antecedentes de eso y eso, que tiene su expediente, ¿por qué no lo mandaste inmediatamente a revisar? Porque ya tenía un tumor bien grande. Me hacen estudios, me detectan cáncer en la sangre. Wow. Y cuando me dicen cáncer en la sangre, lo primero que pensé fue leucemia. Afortunadamente no fue, era linfoma de Hodgkin. Y el tratamiento puede ser no tan agresivo para otras personas, pero con los antecedentes que yo tenía, claro, otra vez viene el cáncer. Y otra vez, la primera quimioterapia me lastimó muchísimo, se cayó mi cabello. Horrible. Yo dije, esta vez, yo cuando me di cuenta que tenía cáncer, dije, bueno, tengo dinero para pagarme las quimioterapias, son 12, tengo para 11, y la otra, a ver de dónde sale. Me voy a atender, y a la semana ya estaba haciendo mi primera quimio, los convencí para que me dejaran ir solo, y me vieron grande, fuerte, y dije, no, pues está bien. Nada, no aguanté la primera quimio, sentía que me morí. Los dientes, el dolor de hueso, no, horrible. Bueno, quien ha estado con quimios así, sabe. Y yo no quería que nadie supiera. Pero llega el momento que ya tenía 2 días que no me podía levantar por agua. Sufría muchísimo, me iba gateando para ir a la cocina por agua. Y gateaba y luego para levantarme a agarrar el agua. Era muy doloroso. Tenía como 14, como 3, de 11 días sin defecar. Tenía el estómago bien inflamado.
Claro.
Y ya no podía. Y ya le hablé a mi mamá, le dije, pues no la quería molestar. Le hablé a mi hermana, le dije, ten tacto para decírselo a mi mamá, pero otra vez me estoy muriendo. Y al siguiente día estaban conmigo, otra vez. Entonces queda esa guerra psicológica de decir, pues me estoy cuidando, no tengo vicios, no tengo conflictos con nadie. Bueno, traía unos temas, unos traumas que después me di cuenta que el tema de que me pasó tenía que ver con algunos conflictos emocionales que no había sanado. Recomendación, sanen sus conflictos emocionales, no vivan con odio, ya perdónense, ámense muchísimo, sí. Porque todo esto detona nuestro cuerpo, en el mío detonó un cáncer. No voy a entrar en detalle de por qué fue, pero había un trauma, había un conflicto que no había sanado y detonó en eso.
He escuchado mucho que dicen, que digo, esto lo he escuchado, que el cáncer creo que es falta de perdón.
Entre otras cosas,
sí.
Entre otras cosas, sí. Entonces, cada quimioterapia fue una tortura, pero de las feas. Y yo ya traía una mentalidad de que soy fuerte, soy firme, yo puedo. Pero 3 veces me pasó en las quimio que dije, no quiero más. Entonces un día salía a la tienda, a una farmacia popular, muy conocida, y llegué y ya no alcancé a entrar y me quedé sentado ahí como una hora. Ya no podía caminar, me dolía mucho mi cuerpo. Estaba llorando de impotencia. Siempre cuando he tenido una situación así de impotencia, quiero moverme, quiero recuperar mi vida, y no podía, y quise rendirme. A las 2 o 3 horas dije, no, yo no sé para rendirme, no sé cómo rendirme, no sé. Y otra vez, durante todo ese año de quimio, más de una vez, que con máximo 3, me quise rendir, pero dije, yo no sé rendirme, no sé cómo se hace eso, no sé rendirme. A la 6ta quimioterapia yo ya sabía que 5 días antes de la quimio mi cuerpo se ponía muy mal, y 5 días después de la quimio también estaba muy mal, pero había un intermedio porque era 15 días entre una y otra quimio. Ah. Pero había 5 días que yo estaba, pues no bien, pero no era tan impactante el dolor. Dije, bueno, ya era la 6ta quimio, ya le había entendido cómo reaccionaba mi cuerpo.
Sí.
Es hora de volver al gimnasio. Un recorrido que hacía caminando de 10 minutos lo hice en 40 minutos. Yo voy a ir. llego al gimnasio, obviamente ya no era el cuerpo atlético que tenía. Llego flaquito, así bien lastimado. Me veré entrenadores.
No pasa nada.
Le dije, voy a entrenar. Y me voy a recuperar. Entonces cargaba una mancuerna así súper pequeña. Y estaba frente al espejo y yo lo hacía con coraje. Yo no sé rendirme. Yo no sé. Yo soy un guerrero y lo voy a lograr. Y me aferré. Y así lo hice. Gracias. Y me mantuve firme. Y lo voy a lograr. Ya iba como anunciaba quimioterapia. Ya le iba entendiendo a la situación. Y me cambian el medicamento. Y es como si volviera a empezar. Otra vez, el poquito cabello que iba creciendo se cayó.
Sí.
Y no me voy a rendir. Y voy al gimnasio y voy con mis patitas blancas, mis bracitos, pero yo voy. Era cuestión de orgullo, era de coraje.
Sí.
No de lástima por mí. Era de coraje. Yo dije, yo puedo hacer esto, yo no sé rendirme. Y lo hice. Y me recuperé. Y cuando la gente escucha toda la historia, dice, ¿cómo pues, me parece que estás enfermo? Es que nunca estuve enfermo. Estaba equivocado, no me conocía a mí mismo, no sabía quién era. Entonces todo esto lo llevé a la práctica sin incluir ninguna figura deífica. La primera vez estuve que con Dios y con todo esto. La segunda vez dije, no, aquí no hay Dios, ni Lucifer, ni Satán, nadie, estoy yo solo. Es mi responsabilidad. Yo me metí en problemas por irresponsable, por dejar mi tratamiento, yo lo arreglo. ¿Por qué llegó el cáncer? No lo sé. Pero yo me hago responsable. Y se acabó. Aquí no hay que culpar a nadie. Si me metí en esto, yo voy a salir adelante. Tengo los recursos para hacerlo. Y tengo esto que no se sabe rendir. Y me fui hacia adelante y lo logré. Entonces cuando veo mi pasado, cuando veo mi historia, y conozco gente que ha estado en situaciones igual o más complejas que la mía, mi visión es rendirse no es opción. Si amamos la vida, lo vamos a lograr. Aprendamos a amar la vida. Aprendamos a reconocer que tenemos la fuerza para salir adelante. Si esa fuerza la quieres combinar creyendo en un Dios, está perfecto. Pero si todo se lo quieres dejar a un Dios, llámese como se llame, ya perdiste. De todo esto, lo que más me pegó fue el daño que le hice a mis seres queridos.
Sí.
Eso. ¿Por qué? Porque llevé una vida muy irresponsable, con excesos y sin entrar en detalles, excesos de todo tipo, vida nocturna y haciendo cosas que no debía. Y a los que más daño les hice fue a mis seres queridos. ¿Y qué necesidad tenían? Por eso de pronto, al recordar todas esas experiencias, mamá, mis hermanos, digamos que de todo esto, este recuerdo, y no es que lo traiga como una culpa, porque amo a mi mamá me ama, a mis hermanos también. Pero siento que no debí causarles todo eso. Y no sé, a veces nosotros como hijos no nos damos, o como hermanos no nos damos cuenta del daño que le hacemos a las demás personas con nuestras actitudes.
Claro.
Porque yo cuando andaba en esa vida, pues yo me sentía Superman.
Sí, sí, sí.
A mí me encantaban los chingados, era mi idioma preferido. Y yo me sentía grande. Y cuando estaba ya en una cama, ya estaba ahí llorando, sufriendo. Asustado, con miedo. Pero cuando andaba allá no me acordaba de nadie, ni de mi mamá, ni de nadie. Y ahí están las consecuencias. Yo lo puedo contar. Yo puedo decir esto, esto y esto pasó. Pero conozco mucha gente que no lo puede contar. Ya, porque se quedaron en el camino.
Sí.
Porque no entendieron lo que tenían que hacer. Porque no entendieron cuál era el mensaje que estaba recibiendo de la vida. La vida me estaba diciendo, ¿sabes qué? Tienes que cambiar, tienes que dejar esa vida, tienes que dejar de hacer eso que estás haciendo porque no está bien. Tienes que entender que tu camino es otro. Y los seres humanos, todos los seres humanos, estamos diseñados para hacer grandes cosas. Cada quien en su medio, cada quien en su campo. Unos en lo material, otros en lo espiritual, cada quien. Pero todos estamos para algo. El detalle aquí es encontrarle sentido a la vida.
Claro.
Yo le encontré sentido a la vida cuando entré al satanismo. Le encontré sentido a la vida cuando entré al luciferismo. Cuando le encontré sentido a la vida, cuando conecté con mi magia, con mi fuerza interna, con mi poder, le encontré sentido a la vida. Y creo que esa es la clave de todo, encontrarle sentido a la vida. Una etapa muy maravillosa para mí fue el cristianismo. Pero una de las mejores cosas que me pasó fue haber sido detectado con VIH, sobre todo en fase terminal. Tuve que pagar un precio muy alto por estar vivo. Y lo pagué. Me costó muchas lágrimas, mucho dolor, mucha sangre. Y aquí estoy. Y sé que cada día de mi vida lo disfruto muchísimo. Y por eso veo al satanismo como una revolución de conciencia. Porque dentro de mi realidad, yo veo al satanismo como una proyección para aquellas personas que tal vez no encuentran cómo hacerle. Tal vez no encuentran un punto de apoyo a nivel psicológico, a nivel emocional, para decir, si lo puedo hacer. Algunos ocupamos un referente para inspirarnos, y yo lo ocupé. No porque fue para la inspiración, pero ya no estoy en una situación de necesidad o una situación de carencia. Estoy en un estilo de vida de convicción. Estoy convencido de que este es mi camino. Claro. Estoy convencido de que creer en lo que creo actualmente me dio la pauta para encontrar esa conexión conmigo, para encontrar esa fuerza interna. Claro, hay recuerdos, hay situaciones, pero no voy por la vida haciendo o promoviendo situaciones que no sean saludables. Yo tengo mi trabajo como hechicero. Y dentro de lo que hago, hago todo lo posible por dar una buena imagen, porque hay algo dentro de este camino de la hechicería que no tiene precio, y es la reputación. Habrá gente que va a decir, el trabajo que te pagué, que hiciste, no funcionó. Claro, estoy de acuerdo en eso. Por eso les devuelvo el 50% de su dinero cuando algo no funciona, para quedar en buenos términos. Pero jamás nadie va a decir que les robé. Jamás nadie va a decir que yo fui abusivo con ellos, porque yo vengo de un estilo de vida en el cual hubo gente que pagó para que me ayudaran a sanar. Y esas personas las robaron. Yo no comparto esas ideas. Claro. Yo sé de dónde vengo, sé lo que cuesta, y seguramente muchos lo sabemos, que hemos estado en lo más profundo de la vida, y sé lo que nos ha costado vivir. Entonces digo, bueno, si ya estoy en esta etapa de la vida, voy a hacerlo bien.
Sí.
Por eso cuando hablamos de satanismo, y algunos satanistas hablan de que los placeres de la carne, que los placeres de vicios, que usan sus reuniones para embriagarse, usan sus reuniones para consumir sustancias. Yo digo, esos son unos pendejos. Y lo digo con respeto para toda la gente que tiene adicciones, porque yo estuve ahí. Una persona con adicciones es porque tiene vacíos emocionales.
Claro, sí.
Eso es lo que tienen.
Quieren salir de su realidad.
Claro, y se supone que el satanista ya sanó.
Sí.
Si hay algo que yo dijera, me pega, es el daño que le hice a mis seres queridos. Y no lo traigo como una culpa, pero es imposible ser insensible ante eso, porque claro. Yo vi a mi madre, yo estuve un mes en el hospital la primera vez, y ella estuvo todo el tiempo ahí, solamente salía para bañarse o para comer. Ahí estaba y no se iba, dormía en el piso, dormía sobre la camilla. ¿Y qué necesidad tenía ella? Entonces, no cargo una culpa, pero no soy insensible ante eso. Digo,
claro.
¿Cómo la puse en esas condiciones? A mis hermanos, ¿cómo los hice sufrir? Y eso no se olvida.
Yo creo que ese es el tema principal, amigo, porque y es el mensaje primordial para todas las nuevas generaciones, y que también nosotros lo hemos comentado anteriormente en otros capítulos, el tema de que cuando eres joven sientes que te puedes comer el mundo tú solo. Pero yo siempre he dicho, si tus papás, si tu mamá, tu madre, tu papá te dicen algo, de verdad, hay un dicho que dice que no oye consejo, no llega viejo. Realmente, exacto. Si ellos te dicen algo es porque realmente les interesas. Y como decía mi madre también, cuando yo era mucho más joven, cuando te pase algo, ¿tus amigos van a estar contigo? ¿Tus amigos con los que sales, con los que haces, con los que te vas de fiesta? No, todos ellos se van a ir a final de cuentas. Las personas que van a estar contigo son aquellas que te aman, y desgraciadamente, como tú bien lo dices, son las que pagan pues ese precio que es injusto. Entonces, seamos un poco más sensibles ante esto. Amigo, yo de verdad te admiro mucho, eres un verdadero guerrero. No conocí esa parte de ti y estoy muy agradecido contigo por abrir tu corazón con nosotros. De verdad, muchísimas gracias por darnos estas reflexiones que yo creo que son muy importantes, que muchas personas, estoy seguro, van a tomar. Y pues antes de terminar, familia, quisiera que por favor otra vez nos des tus redes sociales.
Claro, en TikTok estoy como Voz de Lucifer y Voz de Lucifer 33, aunque Voz de Lucifer tiene más miembros, ¿cómo se llaman ahí? Seguidores, ¿no?
Ajá.
Ahí no puedo transmitir en vivo, por decir palabrotas me bloqueó TikTok.
Me ha pasado.
Entonces, en Voz de Lucifer 33, ahí transmito en vivo.
Sí.
En Instagram, en dos partes como Voz de Lucifer.
Ok.
Para acabar más rápido, ¿no? Solamente aclaración en Facebook, Voz de Lucifer es el grupo que tiene como 46,000 miembros el grupo. Hay otros grupos, pero esos no.
Va.
Solamente en ese, ahí es donde me pueden ubicar.
Recuerdo. Gracias, amigo, por darte la vuelta. De verdad, muchísimas gracias.
Gracias por la invitación.
Gracias por abrirnos tu corazón, familia. También gracias a todos los que llegas al final. Y recuerden que nos estamos viendo próximamente en un nuevo capítulo. Pásenla bonito. Hasta la próxima. Bye.